El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, nuestro segundo programa dedicado a analizar lo que fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, hace 20 años. El primer programa lo dedicamos un poco a mirar las causas, qué llevó a que este momento se diera. Y el día de hoy vamos a abordar las consecuencias. Hay diferentes lecturas. Si bien, como lo decíamos en el programa anterior, los ganadores son los que cuentan la historia. La Revolución Bolivariana ha creado toda una narrativa sobre los eventos que ocurrieron y cómo esos eventos justificaron sus acciones posteriores, incluso lo que vivimos hoy en Venezuela, la pérdida de la democracia. Para muchos politólogos, entre los cuales yo me incluyo, desde el 2017 Venezuela dejó de ser una democracia totalmente, el momento en que Nicolás Maduro convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Toda la narrativa, todo lo que sucedió entre 2002 y 2017, pues ha sido narrado por la Revolución Bolivariana como una serie de eventos que justifican ese cierre democrático, que justifican ese régimen que hoy detenta el poder en Venezuela. Para eso, hoy vamos a continuar abordando el programa desde las consecuencias. Hace poco, la profesora Margarita López Maya, en una entrevista que dio para BBC Mundo, dio a entender que podía ser incluso parte de la estrategia de Hugo Chávez el mismo golpe del 11 de abril, o que por lo menos atendió a ese golpe de tal manera que justificó después sus acciones, ese cierre democrático. Y quisiera empezar por ahí, para ello, pues, con uno de nuestros primeros invitados, quien siempre nos acompaña, el embajador Alejandro Martínez Uvieda. Embajador, me gustaría preguntarle, ¿pudo Chávez haber planeado este golpe con el objetivo de que fracasara y después hacer ese cierre democrático que vivieron los venezolanos, todos los eventos posteriores, toda la dinámica del paro petrolero, toda la dinámica del referendo revocatorio, las elecciones de 2006, donde le sacó una ventaja importante a la oposición, y después ese 2007, donde quiso cambiar la misma constitución que él había formulado en 1999? Embajador.
Gracias, Ronald. Bueno, esa es una especulación que es muy difícil saber si efectivamente fue así. Sin embargo, si hay elementos que pudieran apuntar en esa dirección. El primero, la estructura psicológica de Chávez. Sí, Chávez es un hombre que viene del mundo militar, que no entendía la negociación, no tenía el aprendizaje político. Quien está en un partido político, quien hace vida política, se acostumbra a ganar y perder. Quien está en un cuartel se acostumbra a obedecer y ser obedecido. Entonces es muy probable, y hay elementos que resaltan, es decir, Chávez hizo cosas innecesarias, buscando, tentar, buscar irritar a sus adversarios de una manera que un demócrata no haría. Pero también es cierto que ahí vamos a un problema de fondo, es que Hugo Chávez nunca fue un demócrata, es decir, nunca lo fue. Hay tantos elementos alrededor de esas fechas y de esos momentos que yo, fíjense cuán complejas son las situaciones. Tuve una conversación en días recientes con uno de los, de los actores políticos venezolanos más relevantes, que José Rodríguez Iturbe, que fue presidente de la Cámara de Diputados, y justamente me comentó que con motivo del golpe de Chávez del año 92, él había recibido la llamada de Héctor Mujica, quien fuera candidato presidencial del Partido Comunista, una persona, por cierto, muy apreciada en Venezuela. Y Héctor Mujica lo llamó para decirle que si se presentaba otra situación como la de la noche del 4 de febrero, cuando fueron varios políticos, miembros del partido COPEI, donde militó Rodríguez Iturbe, a apoyar en el momento mismo del golpe, apoyar la democracia y apoyar a Carlos Andrés Pérez, pues él estaría dispuesto a ir y a participar. De modo que, bueno, hay muchísimas cosas entrelazadas, muchísimas posibilidades de especular, pero el resultado al final que tenemos es el de un país devastado por un grupo de personas que no creen en la democracia y que hicieron muy poco no solo por defenderla, sino que la expusieron y la han destruido, y ahora toca la reconstrucción de la democracia venezolana.
Gracias, embajador Martínez. Y ahora voy con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la universidad, precisamente de la Universidad de La Sabana, donde está el profesor Rodríguez Iturbe, y una de las personas que ayudó a montar el programa de ciencias políticas en esta casa de estudios. Profesor Andrés, en su caso me gustaría preguntarle por un tema que sé que usted ha abordado en el pasado, en el marco de la Cátedra Venezuela, este ejercicio que hacemos todos los años con la Fundación Konrad Adenauer para tratar de entender lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela. Y quisiera preguntarle un poco por esa dinámica de cambio de sistema político. Es decir, después del golpe se pasó de lo que Chávez llamaba una democracia participativa y protagónica a lo que muchos politólogos, entre ellos Levinsky, empezó a llamar regímenes híbridos, autoritarismo competitivo, y ya hoy vemos su degradación en lo que es una dictadura con unas particularidades que la diferencian de las dictaduras del siglo XX y que, pues, como principal consecuencia ha causado la salida de más de 6 millones de ciudadanos venezolanos en los últimos años. ¿Cómo fue ese degradé del sistema, del régimen político en Venezuela, profesor Andrés Agudelo?
Gracias, Ronald. Sí, yo diría varias cosas. Lo primero, la conclusión general, en la que una de sus causas es la situación de abril del 2002, pero que también está en la Constitución, luego viene el referendo revocatorio, sobre todo la configuración de una asamblea chavista en el 2005. El punto, lo que quiero decir es que cambia el sistema de partidos. El sistema de partidos con el chavismo en el mando cambia en Venezuela. Y fragmentar ese comentario en dos partes. La primera, con respecto a la oposición. La deslegitimación que cargaba un poco los partidos tradicionales, el COPEI y Acción Democrática, hizo que para el 2002, por ejemplo, las cabezas visibles de la oposición en Venezuela, lo cual es, digamos, extraño en una democracia muchas veces, fueran no los partidos políticos, sino los representantes de la sociedad civil. O sea, no en vano, pues va a ser el presidente de Fedecámaras, quien ocupe la silla presidencial por un breve tiempo. No en vano Carlos Ortega luego va a tener un protagonismo importante, este sindicalista vinculado con la industria petrolera. No en vano algunos sectores empresariales, periodísticos, incluso eclesiásticos, ¿no? Entonces llama bastante la atención cómo se reconfigura la oposición en este momento, en el 2002, y cómo después de ese 14 de abril también va a marcar un punto de quiebre para la oposición venezolana, porque los partidos políticos, ahora nuevos partidos políticos, estoy hablando ya de años posteriores, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, pues son partidos que entran a ocupar los lugares, sobre todo, que dejan tanto el COPEI como Acción Democrática, por supuesto menos Acción Democrática, que sigue siendo un partido fuerte, ¿no? Entonces, eso me parece importante tenerlo presente. ¿Cómo se reconfigura el sistema de partidos y cómo se reconfigura al mismo tiempo la oposición? Y por el lado del chavismo, para cerrar e ir respondiendo la pregunta, lo que yo analizo, trato de analizar, es cómo se fortalece primero el movimiento social, no los partidos políticos, no la Quinta República, no el Polo Patriótico, no los partidos con los que llega Chávez, que eso va a ser muy posterior para el 2007, 2006, 2007, con el PSUV. Hay un fortalecimiento, digamos, de ese partido que paradójicamente va a ir de la mano con el cerco, si se quiere, un poco a la democracia. Y el fortalecimiento del movimiento social chavista irá de la mano, para responder, con la radicalización del presidente Chávez, que estoy de acuerdo con lo que se comentaba previamente, va a terminar un lustro, dos lustros después, con el cierre democrático, con el cerco a la democracia, una de las democracias más tradicionales de América Latina.
Gracias, profesor Andrés Agudelo. Y vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, en el cual conversamos de diferentes temas, y hoy precisamente estamos hablando de la socialdemocracia en América Latina. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Lacera y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Oviedo. Hola, Alejandro.
¿Qué tal, Chomín? Hoy teniendo un invitado de lujo en nuestro programa, el diputado Carlos Valero, quien es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Político Venezolano Un Nuevo Tiempo.
Sí, Alejandro, y con Carlos Valero conversaremos hoy sobre la situación de la socialdemocracia en la América Latina a raíz del encuentro iberoamericano socialdemócrata organizado por Un Nuevo Tiempo como parte del Congreso Ideológico y Programático de ese partido político venezolano. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Alejandro. Gracias, Yomil. Bueno, tengo la fortuna de ser colega de Alejandro en el área de la politología y tengo además también la fortuna de poder ejercerla desde la práctica, que es la política. Gracias por este evento y por permitirnos hablar, comunicarnos con toda su audiencia. Efectivamente, nosotros, el Partido Nuevo Tiempo, Partido Socialdemócrata, en nuestro 16 aniversario, que en Venezuela, claro, cuando ustedes comparan el Partido Conservador, el Partido Liberal Colombiano, que tienen muchísimo tiempo, 16 años, pareciera ser que estamos en la adolescencia, pero la verdad es que nos ha tocado un periodo muy duro, y queremos salirnos un poco de la dinámica estricta del tema de la lucha política venezolana y abrirnos a las ideas, a las grandes ideas y a las grandes tendencias. Por eso organizamos nuestro congreso con la participación de muchos intelectuales y partidos aliados de la Internacional Socialdemócrata, y por ejemplo, en este evento al que Carlos hiciste referencia, bueno, ahí estuvo participando la diputada por Madrid y jefa de Relaciones Internacionales del PSOE, Hanna Yabul. Ahí estuvo participando el presidente del PRI y también diputado federal, exgobernador Alejandro Moreno. Ahí estuvo participando Ricardo Navarrete de Chile, quien fue senador, quien fue canciller, quien fue embajador en Colombia y un gran economista. Y ahí nos acompañó por el Partido Liberal Colombiano Jairo Carrillo, probablemente lo conozcan, es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal, y bueno, el liberalismo colombiano tiene unas raíces, es básicamente un partido socialdemócrata, es aliado de la Internacional Socialdemócrata, aliado de la COPAL, y en ese sentido hicimos un debate muy interesante en donde las coincidencias claves, yo podría resumírselas: uno, no se puede ser socialdemócrata y violar derechos humanos, en primer término; dos, no se puede ser socialdemócrata y colocar una diferenciación o una guerra existencial entre la economía y la política, entre el Estado y los emprendedores, entre los trabajadores y los empresarios. Es decir, eso no es socialdemócrata. Tampoco se puede ser socialdemócrata y no tener una actitud proactiva en el tema de género. Nosotros somos defensores de la igualdad de género y eso no puede quedar en discurso. Eso tiene que expresarse en normas y tiene que expresarse en políticas públicas. Y tampoco se puede ser socialdemócrata y amparar, por ejemplo, la corrupción. Tampoco puede ser socialdemócrata y estar anclado a la explotación irracional del planeta, a hacer de los combustibles fósiles una herramienta geopolítica, como lo que ocurre, por ejemplo, ahorita en Rusia, que dice, bueno, Europa, si tú no te arrodillas a mi deseo, yo o te lanzo bombas atómicas o te corto el gas.
Es decir, ahora, eso. Carlos, en un mundo en el cual el populismo y el autoritarismo están realmente sueltos, ¿cuál es el elemento diferenciador de la socialdemocracia que pueda dar respuesta a las necesidades de los pueblos, sobre todo en Iberoamérica en este periodo?
Yo creo que el elemento diferenciador es que la socialdemocracia preserva, promueve y conserva derechos sin que ello signifique la exclusión de libertades. Es decir, en hablando de la igualdad, hablando de la promoción de, en teoría, derechos para todos, suprime libertades, viola la constitución, acaba con la separación de poderes, hace un culto al personalismo, promueve la violencia, hacen alianzas entre regímenes autoritarios y se saltan las normas de Naciones Unidas. Bueno, tú ves, por ejemplo, esta cosa tan dantesca que los movimientos populistas defienden. Supuestamente van contra el antiimperialismo, pero no dicen absolutamente nada del antiimperialismo ruso que invade Ucrania o que se anexa Crimea, o tampoco dicen nada de las pretensiones imperialistas chinas. Entonces, esa hipocresía, ese doble rasero, es lo que diferencia a un socialdemócrata de un populista. Entonces, yo creo que en ese sentido, y además la socialdemocracia, creo yo que como pensamiento político cada día está más vigente. Fíjate, en Europa, si tú vas a todos los países nórdicos, en este momento son gobernados por socialdemócratas. Alemania, que ha sido la locomotora de Europa, en este momento está dirigida por un socialdemócrata en una coalición entre verdes y liberales. Mira, fíjate qué cosa tan interesante. Bueno, España está gobernada también por una coalición, pero donde el eje es el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido de esencia socialdemócrata, podemos alguna vez tener diferencias, pero la condena de ellos a las violaciones de derechos humanos, la forma como se han involucrado incluso en la condena a Putin, es clara. Y cuando tú ves lo que hace el gobierno español versus lo que hace, por ejemplo, el gobierno húngaro. Entonces, las socialdemocracias son claramente, los socialdemócratas le tenemos urticaria, le tenemos alergia a los populistas.
Por cierto, Carlos, en Venezuela hay varios partidos que reivindican el ideario socialdemócrata, ¿no? ¿Es posible pensar en una articulación política de las agrupaciones que se avienen a este pensamiento socialdemócrata en el país?
En Venezuela, como nosotros estamos enfrentados a un régimen autoritario, tenemos años obligados a hacer alianzas casi que existenciales. Entonces, uno de los grandes problemas que hay ahorita en Venezuela es que se han ido fragmentando esas alianzas, pues quizás producto de lo largo que ha sido la lucha y quizás producto también de alguna política que ameritan otro programa, que tienen que ver con la geopolítica mundial, que complicó mucho el escenario local, ¿no? Pero sí, nosotros las fuerzas socialdemócratas estamos bastante alineadas, hacemos vida en la Internacional Socialdemócrata, hacemos vida en los mismos foros y hemos ido unidos en electoralmente y estamos juntos en las luchas sociales.
Por cierto, Carlos, te has referido al gobierno de Boric en Chile ahorita. ¿Cómo la socialdemocracia, y vamos a hablar más concretamente de América Latina, se está relacionando con esos movimientos que también están en el ámbito, digamos, del progresismo, de una izquierda que tampoco es necesariamente radical, y con movimientos también nuevos que tienen que ver, tú hablabas de eso algo al comienzo, con la ecología, con, con los temas de género, así que son reivindicaciones que tienen hoy en día mucha fuerza.
Sí, no, nosotros estamos observando el gobierno de Boric, lo estamos observando, digamos que por supuesto con la distancia, con el respeto a la soberanía de los peruanos, de los chilenos que lo eligieron, y con cierto interés. Te lo voy a decir, digamos, tenemos una primera gran motivación, que es el apoyo a la lucha democrática venezolana. Segundo, otra motivación muy importante: en Chile hay una cantidad de venezolanos muy importante, podemos estar hablando de unos 350.000, 400.000 migrantes venezolanos. Es muy importante nosotros tener una interrelación con él para que esos migrantes venezolanos no sufran xenofobia, no sean maltratados. Y después, ha habido unas actitudes de él criticando las violaciones de derechos humanos, que son claves, y ahorita viene una prueba, que vamos a ver qué ocurre, que tiene que ver con la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que está en Venezuela, así como el trabajo de la oficina de la alta comisionada Bachelet, que tiene que ser ratificada en septiembre, y nosotros esperamos que Chile ayude a que se prolongue ese mandato. Entonces ahí vamos a tener, digamos, más allá de las palabras, algunos elementos que nos podrán definir hacia dónde va la política chilena. En caso mexicano es interesantísimo también, porque hay un movimiento que supuestamente es progresista, renovador, pero lo de AMLO es una cosa muy complicada. Entonces nosotros vemos ahí con muy buenos ojos la alianza que se ha estructurado entre el PAN, el PRI, entre lo que quedó el PRD, el PFON, entre otros movimientos que le están haciendo frente también a esos populismos autoritarios, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Valero, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Recuerden que nos pueden escuchar a través de U Rosario Radio en Bogotá o también a través de Radio Comunidad en Venezuela, en Caracas, en Petare. Y antes de continuar, pues no dejar de extenderles la invitación a la próxima Feria del Libro. Del 19 al 2 de mayo en la Filbo estará la Universidad del Rosario. En el stand de la Universidad del Rosario encontrarán pues precisamente a la emisora de la universidad, donde también transmitiremos algunos de los programas este año, como solía ser habitual en las ferias del libro. También tenemos un saludo de una de nuestras amigas, de una de nuestras colaboradoras en el Observatorio de Venezuela, una persona que se ha interesado por los temas venezolanos y quien en diferentes oportunidades ha apoyado al Observatorio de Venezuela y de hecho, pues ha pasado por este programa.
Hola, soy Catalina Lobo Guerrero, autora del libro Los Restos de la Revolución, crónica desde las entrañas de una Venezuela herida. Y quiero invitarlos cordialmente al conversatorio que voy a tener en la Feria del Libro de Bogotá el próximo sábado 23 de abril a las 6 de la tarde. Añádanlo a su agenda, el lugar donde vamos a conversar sobre el libro con el editor Mario Jurcic es Filbo Talleres 3. Los espero y después habrá un momento también de firma de libros por si quieren también asistir. Nos vemos, chao.
Muy invitados todos a la presentación del libro de Catalina. De hecho, pues como ustedes saben, el libro se lanzó en medio de la pandemia y tal vez es la primera oportunidad que muchos de sus lectores tendremos de compartir con ella. Entre tanto, pues continuemos con nuestro tema, continuemos con esas consecuencias de aquel golpe del 11 de abril del 2012. E iniciaría con la profesora María Clara Roballo un poco para explorar las consecuencias de este lado de la frontera, del lado colombiano. Y una de las consecuencias que para muchos se dio después del golpe de Estado, pues fue la misión identidad, un proceso de regularización de ciudadanos colombianos que se dio en Venezuela. Profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo de migración dentro del observatorio. Profesora, bienvenida.
Gracias, profesor Ronald. Un saludo a todos en la mesa y a todos a quienes nos están escuchando. Pues efectivamente la misión identidad ha sido uno de los programas sociales del gobierno Chávez. que buscaba visibilizar, identificar un número muy importante de personas que vivían en Venezuela, muchos de ellos colombianos, buscaban cedular, dar una cédula plastificada. Allí es importante tener en cuenta que, a diferencia de Colombia, estos documentos tienen un vencimiento. En Venezuela estos documentos duran, tienen una vigencia de 10 años. Entonces, allí también, dentro de estas políticas de misión e identidad, pues también hay ciertas críticas sobre un afán populista también de una medida como esa, teniendo en cuenta que en gran medida en el 2012, si bien nosotros ya recibíamos una población migratoria proveniente de Venezuela, las estadísticas no eran muy grandes, los perfiles también eran diferentes a los que hoy recibimos, y solo es hasta el 2015 cuando empezamos a ver, pues, en efecto, una corriente importante de recolombianos que estaban residiendo en Venezuela, que fueron expulsados. Estamos hablando de más de 2.000 personas que tuvieron que salir en muy pocos días, en condiciones muy complejas, muy precarias, incluso violatorias de derechos humanos, con sus familias. Estamos hablando de familias binacionales, familias transnacionales, y cuando uno indaga un poco dentro de las organizaciones civiles que dieron respuesta en ese momento, se habla que hubo un desplazamiento de cerca de 32.000 personas afectadas. ¿Por qué hablo un poco de este suceso? Porque un poco indagando efectivamente de quiénes regresaron a Colombia en su momento, pues eran colombianos que habían sido beneficiados por esos programas de misiones e identidades, que tenían una cédula venezolana, que al parecer pues ya eran venezolanos de hecho y de derecho, y pues efectivamente luego el gobierno desconoció de manera arbitraria su identidad, incluso los culpó como enemigos del Estado venezolano. Entonces allí, de alguna otra manera, en Colombia empezamos a ver un poco, a entender la migración que procede de Venezuela desde este episodio del 2015, pues que en efecto, como lo mencionó el profesor Ronald, tiene unos antecedentes, unos años anteriores, y que está muy ligado a la coyuntura y a la profusa relación que ha tenido Colombia como un país expulsor de migración a uno de sus principales destinos, que ha sido Venezuela.
El otro lado, me gustaría preguntarle a la profesora Daniela Monroy sobre la relación bilateral. ¿Cómo quedó la relación bilateral entre Colombia y Venezuela después del golpe del 11 de abril del 2002? Recordemos que en su momento, cuando Chávez regresa a Miraflores, se encuentra un fax del presidente colombiano felicitando a Pedro Carmona por haber realizado el golpe, y pues toda una relación que estuvo marcado por lo que vendrían siendo los años del chavismo versus el uribismo, que hay que recordar, la primera parte fue una temporada de amores, incluso donde temas que estaban estancados en la agenda bilateral avanzaron. ¿Qué pasó después del 2002 en Venezuela con la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, profesora Daniela?
Bueno, creo que la mayor consecuencia después del intento de golpe fue que eso reafirmó el caudillismo de Chávez y también la agresividad que podía haber entre Colombia y Venezuela. Y a partir de ese intento de golpe se vio a Colombia con una mayor reticencia a tener una relación saludable con Chávez o con cualquiera de sus sucesores, los que fueran sucesores de su régimen. Y más que todo porque después del intento de golpe, pues Chávez volvió siendo más potente en toda esa construcción de una estructura institucional, una estructura política y narrativa que pudiera blindar a Venezuela de todos esos enemigos externos que él fijaba en su discurso, donde también estaba incluida Colombia. Y Colombia Chávez empezó a ver a Colombia como un cómplice de todo lo que podía invadir a Venezuela, del imperialismo, de la burguesía y demás. Y también el intento de golpe pues causó una profundización de ese discurso de desconfianza hacia esa burguesía y hacia imperialismo que incluía Colombia, y todo eso empeoró con el asilo que otorgó Colombia a Pedro Carmona, como decías anteriormente, Ronald. Y todo ese recargue de odio en el discurso por parte del chavismo estuvo remarcado también por una separación cada vez más marcada con Colombia, que llegó hasta pues lo que conocemos ahora con este rompimiento de relaciones, que quizá es uno de los peores momentos en la relación bilateral en la historia.
Gracias, profesora Daniela Monroy. Y vamos a Caracas. Como todas las semanas, el profesor Antonio Delicio nos hace un resumen, pero en este caso lo dedicó a las consecuencias, a las principales consecuencias en las que devino después de ese golpe de abril del 2002 en Venezuela. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. Contextualizando la sección de hoy en el marco del tema central del programa, que es el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 al presidente en ejercicio, Hugo Chávez Frías, hay que decir que muchos de los comentarios que hacemos en esta sección tienen que ver con las consecuencias de ese golpe de Estado, consecuencias para los derrotados, la oposición, y consecuencias en función del triunfo y radicalización que muchos le atribuyen a Hugo Chávez Frías después de haber superado ese golpe de Estado. Realmente sería muy complejo abordar todos los temas que tienen que ver con la cotidianidad del venezolano, que están referidos a lo que fue la consecuencia, los que fueron las consecuencias de ese golpe de Estado. Pero vamos a puntualizar con un hecho que fue inmediato a ese golpe de Estado, porque así como hubo un golpe de Estado el 11 de abril, posteriormente la industria petrolera venezolana, debido a unos anuncios que hace el propio Hugo Chávez Frías de destitución de más de la mitad de los profesionales que trabajaban en PDVSA, condujo a lo que los dirigentes de PDVSA y de otros sectores de trabajadores llamaron el paro cívico contra Hugo Chávez Frías. En buena medida, debido a esa destitución de más de la mitad de la nómina, una nómina de alta gerencia, una nómina que tenía acumulado una experiencia vasta y unos niveles de profesionalización realmente altos, tenemos como consecuencia esa PDVSA que tenemos hoy, una PDVSA totalmente destruida, una PDVSA que está produciendo apenas 600.000, 650.000 barriles diarios en este mes, en el mes de pasado de marzo que acaba de finalizar, y es esa una de las consecuencias que en este momento en Venezuela haya crisis de la gasolina, es una de las consecuencias de que no haya gas ni siquiera para la posibilidad para que la gente tenga la bombona en su casa, sabiendo que el gas de bombona es la principal fuente. Aquí nos hemos hecho siempre de referencia a el problema de la energía en Venezuela, en buena medida también producto de esa radicalización de Hugo Chávez Frías. Tenemos las fallas que está sufriendo el sistema eléctrico venezolano cuando Hugo Chávez Frías en el año 2008 decidió comprar lo que en Venezuela se ha venido llamando como chatarra eléctrica, unas plantas termoeléctricas totalmente en desuso y que significaron para ese momento una erogación, de acuerdo a unos analistas y algunos expertos, de más de 60.000 millones de dólares. Fue una cifra realmente importante. Entonces, en ese sentido, también hay que decir que producto de ese golpe de Estado, también hay un acercamiento de Hugo Chávez con las fuerzas irregulares de Colombia, particularmente la FARC. Estamos hablando de los tiempos previos a la pacificación y posteriormente con el ELN, y tenemos la situación, de hecho, Human Rights Watch está diciendo que hay una alianza, hay un vínculo, una colaboración muy inmediata entre las fuerzas de seguridad venezolana y el ELN, y eso ha provocado, una noticia que ha sido muy destacada hoy, el desplazamiento de más de 3.300 venezolanos del Arauca hacia Colombia, más hay que sumarle 3.600 desplazados internos. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar los comentarios de quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo creo que tocas temas muy, muy sensibles. Yo quisiera resumirlos a manera de balance de la siguiente manera, para retomarlos, a través de dilemas, ¿no? 20 años después, por lo menos tres dilemas. El primero, que bien señalas, es el dilema, en mi opinión, de sistema político, de gobernanza. Y es el dilema entre un régimen, las consecuencias que puede traer un régimen democrático y las consecuencias nefastas que puede traer un régimen autoritario, ¿no? Ahí, digamos, 20 años después se ven las dos partes, el dilema de cómo gobernar. el dilema de la violencia, lo que Weber llama el pacto con el diablo, ¿no? Que se ve en el 2002, todavía no esclarecido, pero que luego sí que se ve a través de la represión y de la violencia que se ha ejercido contra los civiles y opositores en Venezuela. Ese pacto con el diablo que, como bien señalabas, durante los mandatos de Chávez y luego de Maduro, ese coqueteo, ese acercamiento, esas alianzas nefastas con grupos insurgentes, con narcotraficantes colombianos. Y el tercer dilema, para cerrar, para mí es el dilema de la memoria, ¿no? De cómo, ya se ha mencionado, el chavismo tiene, digamos, una agilidad narrativa en su justificación después del 2002. El dilema de la memoria relacionado con la justicia, el dilema de la memoria relacionado con la verdad, ¿no? 20 años después, muchas cosas siguen estando bajo la sombra y parte de ello, o consecuencia de ello, o en relación a ello, una sociedad todavía polarizada y todavía fragmentada.
Gracias, Andrés. Alejandro, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo, digamos, comparto los planteamientos tuyos y los de Andrés. Efectivamente, ¿qué es lo que nos queda? Una sociedad empobrecida. Recordemos, tú citaste, Antonio, el tema de PDVSA, el modo como, de un plumazo, de una manera bastante grosera, Hugo Chávez despidió 18.000 personas de PDVSA. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que Venezuela ha vivido del petróleo. Y entonces, un país que producía desde los años 60 3.400.000 barriles aproximadamente, pues hoy produce 700.000, porque llenó la industria petrolera de militantes políticos sin el más mínimo conocimiento, sin idea alguna de lo que es la industria petrolera. Y tomemos en cuenta que PDVSA fue la segunda empresa petrolera estatal del mundo, solo superada en algunas cifras por Saudi Aramco. Pero realmente esto significa prácticamente la destrucción del mecanismo de financiamiento del país. Significó, por supuesto, también la instauración de los criterios políticos antes que los criterios de racionalidad económica y social. Por supuesto, todo esto con un discurso aparentemente social, pero sumamente vacío. Y bueno, lo que nos queda es esa Venezuela que al haberse quebrado su mecanismo de financiamiento, el modo como el país vivía, ya no tiene entonces la capacidad de distribuir riqueza, porque acabó con el modo de producirla. Y yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que debe quedar. Es decir, siempre hay que pensar en cómo producir riqueza, cómo generar bienestar. Y el énfasis en distribuir siempre está asociado a una creencia equivocada de lo que es la riqueza. La riqueza no existe ni por los recursos naturales, ni por otra cosa que no sea el trabajo, que no sea la posibilidad de producir. Por eso los países muy escasos, muy carentes de recursos naturales, son países muy ricos. Si pensemos en Japón, etcétera. En tanto, muchos de los países dotados de maravillas naturales, de grandes recursos, pues son países muy pobres. Pensemos en los países del cinturón tropical verde del planeta. Creo que ese es uno de los balances que nos deja esta situación.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ya terminamos, cumplimos con el tiempo de la sección. Pasamos otra vez a Bogotá. Adelante, Ron.
Muchas gracias, Antonio, desde Caracas. Y para continuar el programa de hoy, en el cual estamos investigando las consecuencias, o analizando mejor las consecuencias que tuvo el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela. Me gustaría preguntarle a Chomin Las Heras un poco por esas consecuencias en materia de comunicación, en materia de uno de los rubros que ha sido más afectados en Venezuela, que son los medios de comunicación. Vamos con Chomin Las Heras, presidente de la organización Diálogo Ciudadano, para hablar un poco de eso, de los resultados que se dio en materia comunicativa.
Buenos días, Ronald. Bueno, efectivamente, en aquellos años del año 2002, incluso en los previos y en los posteriores, los medios de comunicación social venezolanos, especialmente algunos de ellos, probablemente los más poderosos, jugaron un papel, yo diría que estelar, pero cuando digo estelar no necesariamente también digo que positivo. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, ante la debilidad de los partidos políticos en aquel momento, los medios de comunicación, o algunos de ellos, como bien decía, asumieron un rol, digamos, protagónico en la actividad política, incluso yo diría que en la dirección política de lo que la oposición venía haciendo para oponerse, digamos, al régimen chavista, ¿no? Este no es el rol que le corresponde efectivamente a los medios de comunicación, pero las circunstancias llevaron a que fuera así, así como otros actores que no eran directamente políticos, como las agremiaciones empresariales o sindicales, que también asumieron un papel, digamos, bastante protagónico, digamos, en desmedro de los partidos políticos que venían muy, muy, muy debilitados, ¿no? Después, digamos, de los acontecimientos del 11 de abril, todavía durante un tiempo los medios siguieron teniendo un papel importante en este sentido, pero, digamos, ante el triunfo, digamos, del chavismo, digamos, en esta confrontación y, digamos, ante la radicalización que el gobierno de Chávez también vino teniendo, pues, en toda esa época, los medios poco a poco fueron, digamos, sufriendo pues un ataque muy, muy grande, digamos, respecto a la libertad de expresión, por ejemplo, y a su libertad, digamos, para actuar, digamos, empresarialmente también en el país, y vimos un debilitamiento muy grande de todo el sistema de medios de Venezuela, que era un sistema pues bastante grande, variado, poderoso, ¿no? Y poco a poco el régimen chavista fue teniendo pues una hegemonía comunicacional que hoy en día la podemos ver claramente, donde prácticamente pues no hay medios impresos privados, la radio se ha visto sumamente disminuida, con muchos niveles de autocensura, lo mismo que la televisión, ¿no? Entonces, ese es más o menos el panorama que quedó en los medios de comunicación a raíz de todos esos acontecimientos históricos.
Gracias, Chomin. Y en efecto, una de las consecuencias, sin lugar a duda, es el cambio que vivió el sistema político venezolano. Como lo hemos visto, no solamente fue un cambio en el terreno político, sino también en el terreno de los medios de comunicación. Tal vez el cambio del cual no hemos hablado es lo que ha sucedido en materia de las Fuerzas Armadas. Pero antes tenemos una intervención del embajador Alejandro Martínez. Embajador, adelante.
Sí, gracias, Ronald. Yo quería abundar un poco en el comentario que acaba de hacer Chomin, porque es clave, es absolutamente clave. El modo como un régimen autoritario trata la libertad de expresión, digamos, lo que ha hecho el chavismo es ejemplarizante para que las sociedades democráticas entiendan la necesidad de defender a fondo la libertad de expresión. Venezuela tenía efectivamente periódicos, emisoras y canales de televisión. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, se han producido compras, nacionalizaciones de la radio hasta niveles, es decir, en alguna ocasión nacionalizaron en una misma
jugada 34 emisoras de radio, han ido comprando los periódicos y poniéndola en manos de esa burguesía corrupta que ha crecido alimentada por el chavismo, es decir, grandes periódicos como El Universal, un periódico centenario. Bueno, el régimen presiona al periódico, le suprime la publicidad oficial, es decir, le censura, le quita, le evita, le impide comprar papel, etcétera, hasta que lo tiene contra la pared y sus dueños se ven obligados a vender. Son mecanismos de chantaje. Pues así hemos llegado hasta lo más grotesco, que es ver cómo Diosdado Cabello, un capitoste del chavismo, se ha adjudicado a sí mismo, mediante jueces de un tribunal supremo sometido a los designios del poder político, el edificio del periódico El Nacional, por una demanda que entabló contra el periódico por difamación, una cosa que ya no es delito en ninguna sociedad medianamente respetable. Pues no solo en Venezuela lo hicieron delito, sino que lo castigaron al periódico Nacional con una multa de 13 millones de dólares. Entonces, esto es importante que lo veamos, porque no defender la democracia puede llevar lleva a los países a situaciones como esta. Hoy Venezuela es un desierto de información. El único resquicio son las redes sociales. Es decir, todo eso, ¿por qué? Bueno, porque no se impuso el autoritarismo, y aquí vemos entonces las consecuencias de ello.
En esa misma dirección me gustaría preguntarles, pues precisamente al embajador Martínez y al profesor Antonio Delicio, por el proceder de la Revolución Bolivariana con las universidades, porque pareciera que también fueron otro de los sectores que fue duramente castigado después del golpe. En Venezuela, la universidad pública, la Universidad Central de Venezuela, no fue una universidad chavista. La mayoría de la gente suele tener en la cabeza que los sectores educativos que eran de izquierda estaban con el chavismo, y eso nunca fue así. De hecho, pues la Universidad Central siempre mantuvo una distancia, pero se podría casi que hacer un seguimiento a lo que vino después del golpe, y es que la universidad fue una de las más golpeadas en la medida en que no se le modificó su presupuesto, hubo un ataque a la autonomía universitaria en constante frecuencia, y tal vez hasta los eventos del 2007, cuando los jóvenes salen a protestar con el cambio constitucional que promovía Hugo Chávez, uno ve como parte de esas consecuencias. No sé, profesor Antonio, usted que precisamente pues está en la Universidad Central de Venezuela desde la Facultad de Arquitectura, ¿cómo se ha visto toda esta dinámica de la consecuencia contra el sector educativo? ¿Antonio?
Bien, bueno, espero que me oigan bien. Tengo algunos problemas de señal. Me avisan si no me oyen. Ah, no me oyen, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me oyen?
Adelante, sí, te estamos escuchando.
¿Me oyen?
Sí.
Sí. Bueno, hay que recordar que a partir del 2009 hay una situación de dificultad en la universidad. Se quiere modificar la ley de universidades, cosa que hasta ahora no ha sucedido del todo. Sin embargo, en estos últimos 12 años, hemos estado en una especie de limbo. La universidad se le ha bajado presupuesto, no hay presupuesto de funcionamiento, los sueldos de todo el personal, tanto docente como administrativo, realmente están inclusive por debajo de Haití, para decirlo de alguna manera. Hay una fuga permanente de estudiantes, profesores, y la pandemia, el COVID 19, lo único que ha puesto de manifiesto es que la crisis de la universidad es una crisis estructural, ya podemos decir, de estos últimos 15, 20 años, y que difícilmente se va a salir de una manera rápida, y cualquier reconstrucción de la universidad va a ser una reconstrucción lenta, al igual, bueno, que la reconstrucción del país. Cuando uno habla de la universidad pública fue la única instancia pública que no pudo, y eso para reafirmar el comentario que hacía Ronald, que no pudo dominar políticamente el chavismo. Hay que recordar que todas las elecciones que se hicieron, tanto de profesores como de estudiantes, jamás ganó el chavismo. En el gremio de los empleados administrativos, en algunos de ellos efectivamente ganó, pero no hay una realmente, nunca hubo una alianza, nunca hubo una correspondencia de la universidad, central y en general la universidad pública venezolana. Además, en la central tenemos 6 universidades públicas importantes, nunca hubo, y quizás la Universidad Simón Bolívar, más que la central, es la mejor expresión de la manera como se trata de dominar. Fue intervenida la Universidad Simón Bolívar, una universidad experimental creada en el gobierno de Caldera, que es el punto de vista del avance en algunas áreas del conocimiento, particularmente las técnicas, ingeniería, pero fue intervenida. Nombraron a dedo rector hace unos meses, cuando el rector en ejercicio había muerto, y precisamente estos días, en el primer acto de graduación a las nuevas autoridades electas, puestas a dedo por Nicolás Maduro, le tocó oír la declaración que da una estudiante de arquitectura que se estaba graduando. Sencillamente, por tener una posición crítica, se levantaron y se fueron. Esa es la mejor demostración de qué está sucediendo en la universidad venezolana en estos años.
Gracias, profesor Antonio. Lamentablemente ya llegamos al final del programa de hoy, donde hablamos un poco de las consecuencias de lo que fue el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. La próxima semana haremos nuestra emisión desde la Feria del Libro, desde el stand de la Universidad del Rosario, de Urrosario Radio. En los controles, el día de hoy, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte. En la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Los dejamos con Encuentro con la Migración. Nos vemos la próxima semana desde la Filbo.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estoy acompañada de Sheila Urdaneta. Ella es periodista venezolana en el medio de comunicación El Pitazo, y ella hizo un artículo que se llama El Bumuco Calero de Colombia Atrae a Indígenas Venezolanos, que yo vi a través del medio 070 y de la Liga contra el Silencio, de la dinámica que están teniendo los narcotraficantes colombianos para atraer mano de obra extranjera de parte de Venezuela y cómo específicamente los pueblos indígenas se han vuelto parte de esa mano de obra. Entonces empiezo, Sheila, por saludarte y haciéndote la primera pregunta. Para la redacción de este artículo, Sheila, contaste con la entrevista de José, Jesús y Pedro. La pregunta es cómo ellos se han relacionado con los cultivos de coca y en dónde específicamente.
La población indígena en Venezuela es de las más afectadas por la crisis económica y por la situación de emergencia humanitaria compleja por la que está atravesando el país. El caso de estos 3 indígenas que están trabajando en el raspado de la coca en Colombia les ha generado ingresos que son impensables para ellos, impensables que ese dinero lo ganen en Venezuela. Son hombres jóvenes, uno de ellos va a la universidad y en la época de vacaciones decidió ir a raspar, luego que vio cómo su hermano regresaba de allá con ropa nueva, con zapatos nuevos. La pandemia también ayudó a que tuviera más tiempo libre para ir al raspado a Colombia. Regresó con las manos y las piernas manchadas de negro, tenía la piel herida, tenía grietas profundas en sus palmas y en sus dedos, en las palmas de sus manos y en los dedos, los brazos con sarpullido y también tenía heridas como arañazos. Pero en el bolsillo traía 3 millones de pesos colombianos, un ingreso impensable de conseguir donde vive. Es decir, que ganó 1 millón de pesos por mes. En Venezuela, hasta hace unos meses, el salario mínimo era de 2 a 3 dólares y ahora lo aumentaron a 28 dólares. Igual no alcanza para comprar comida, porque de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, apenas se puede cubrir el 8% del valor de la canasta alimentaria, de los precios que suman la canasta alimentaria en Venezuela, que en este momento está en $354.
Sheila, ¿qué tan grande es la presencia de los cultivos ilícitos en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela?
Esta es una información que desconozco, de las cuales no se tienen cifras exactas y un tema del que nadie habla en Venezuela, al menos. Colombia hace mejores esfuerzos por tener esas cuentas, pero del lado venezolano no se sabe a ciencia cierta cuánto hay. De las cosas que adolece este país, entre miles, está la falta de acceso a información pública y el tema de los cultivos de coca es obviamente uno de los que se desconoce. Sin embargo, estos cultivos, según contaron las fuentes, están en fincas o terrenos del lado colombiano. Para ese trabajo se pudo conocer que el norte de Santander es el departamento de Colombia más afectado por la coca, en lo que respecta al límite de este lado de Venezuela. Allí, con 40.116 hectáreas registradas en 2020, están 4 de los 10 municipios con más arbustos. También está incluido Tibú, que encabeza la lista nacional. En él se concentra el 13,5% del total cultivado en el país, es decir, en Colombia.
¿Cuál es la conexión que han establecido los grupos al margen de la ley entre las comunidades indígenas y los cultivos ilícitos?
Creo que la conexión, considero yo, por lo que comentaron las fuentes, es servirse de ellos, de los indígenas, para el trabajo duro del raspado y para tener la confianza de a quienes más pueden, los indígenas, recomendar para ir a raspar en el lado colombiano, que sean de confianza y que luego no cuenten a autoridades o algunas otras personas que puedan poner ese trabajo en riesgo. Las fuentes cuentan que todo comenzó cuando unos hombres con acento colombiano llegaron en 2018 al territorio de la Sierra de Perijá. Contrataron a algunos indígenas y les dijeron que se fueran a raspar coca. En esta región habitan los pueblos Yucpa, Barí y Japreira. Están ubicados principalmente en el municipio de Machiques. Ellos dicen que no entendían mucho de qué se trataba. Primero se fueron algunos, ellos dicen, a riesgo, voy a poner acá unas comillas, y luego que volvieron, les contaron a los otros. De hecho, aseguran que solo van por trabajo, que solo van por el pago. Regresan con dinero y pueden comprar del lado colombiano ropa nueva y zapatos, y del lado venezolano incluso pueden comer proteínas, cosa que no estaban haciendo antes del trabajo del raspado.
Pues Sheila, muchas gracias por esta primera parte de la entrevista. Vamos a tener una segunda parte contigo en la que vamos a explorar un poco más sobre las características de esta actividad cocalera, quiénes son los actores que la administran, quiénes son los actores involucrados y un poco más. Así que bueno, no olviden a quienes nos escuchan que pueden encontrar este artículo que se llama El boom cocalero de Colombia atrae a indígenas venezolanos. Pueden poner ese título en Google y les saldrá el artículo publicado tanto en el portal 070 de la Universidad de los Andes de Colombia como en el portal de la Liga contra el Silencio. Este artículo y esta gran investigación que hizo Sheila Urdaneta, a quien tuvimos en esta primera parte de la entrevista en Encuentro con la Migración. Muchas gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.